Vamos a enfocarnos a esta hora de la tarde en, bueno, en un tema que es sumamente necesario abordar y que tiene que ver con la educación en nuestro país y también, bueno, enfocándonos en las distintas realidades de cada provincia y un poco, bueno, analizar cuáles son las políticas educativas que, bueno, en este caso viene acompañando el Consejo Federal de Educación. Y es por eso que vamos a recibir a Marcelo Mango, que es secretario general de este consejo. Muy buenas tardes, Marcelo. Jimena Barroso desde Radio Nacional lo saluda, pero somos 10 emisoras en sintonía, llegando a la Patagonia Norte y también a Bahía Blanco. Bienvenido a Punto Sur.
¿Qué tal? Buenos días, Jimena. Un saludo para todos y bueno, un gusto estar en el programa en Punto Sur.
Bueno, inicialmente preguntarle por el programa Volvé a la Escuela, cómo se ha implementado, las particularidades que tiene, ¿no? Pensando en que genera la posibilidad a aquellos estudiantes que a causa de la pandemia no pudieron finalizar su trayecto educativo. Bueno, esta es una alternativa.
Sí, bueno, fue cuando asumió el ministro Persic en septiembre del año pasado, fue la primera medida, la primera decisión, ¿no? En función de que teníamos un sistema educativo que no estaba con presencialidad, ¿no? Así que la primera decisión fue volver a la presencialidad plena y la primera cuestión a atender fue acompañar el proceso, sobre todo de todas las chicas y chicos de los estudiantes que producto de la pandemia y de esta falta de clases presenciales o se habían desvinculado o habían tenido un vínculo no permanente con la escolaridad y con el sistema de aprendizaje. Así que ahí se invirtieron una suma de 5 mil millones de dólares que se trabajó federalmente con todas los ministros de las provincias, con todas las jurisdicciones en el Consejo Federal y que permitió, por supuesto, una búsqueda concreta de todos los chicos, un trabajo sistemático con todos los sistemas educativos provinciales para poder revincular. Y bueno, ya este año el ingreso fue prácticamente de la totalidad de los chicos y sí hay una continuidad en función de cerca, hoy estimamos en cerca de 100.000 chicos que son los que todavía tenemos que seguir revinculando, pero además que hay procesos permanentes, ¿no? De nuestra sociedad que nos hacen siempre a los sistemas educativos tener que estar buscando a los chicos. Y en esto, bueno, el programa Volvé a la Escuela, si bien fue un programa nacional, federal, también por supuesto contempló lo que siempre tiene que contemplar una política educativa, que son las particularidades y las diversidades que tenemos en cada una de las regiones, en cada una de las provincias, que para llegar mejor y para poder implementar mejor políticas que son acordadas federalmente, pero que en su implementación siempre requieren la estrategia particular, ¿no? De la región o de la provincia.
Claro, bueno, y en ese sentido, digamos, ¿cómo han sido los acuerdos con cada ministerio provincial, Marcelo, para poder cumplir los objetivos?
Mirá, en eso creo que fue por supuesto que desde que asumió el ministro Persic, una de nuestras intenciones fue en el Consejo Federal, todo lo hicimos por unanimidad, o sea, tratamos de construir lo que aparte es lo que marca la ley, ¿no? De construir los acuerdos federales. Creo que la educación es una de las áreas donde nos exige, desde las diversidades provinciales y desde las diversidades políticas que podemos tener en las distintas jurisdicciones, construir los acuerdos. Así que no, en este sentido el trabajo fue con mucha colaboración y con mucho acuerdo con todas las jurisdicciones, por eso creo que fue en ese sentido exitoso en poder revincular a todos los chicos, ¿no? Y tener hoy prácticamente a toda nuestra población escolar, a todo nuestro estudiantado, desde lo que es obligatorio, desde los 4 hasta los 18 años, hasta la finalización de la escuela secundaria en el sistema educativo. El sistema educativo argentino se caracteriza por eso, por ser un sistema educativo que es universal, que es para todos, que no queda ningún chico, ni por cuestiones regionales o geográficas, ni por cuestiones sociales, fuera del sistema educativo. Por supuesto que tiene otra característica, que es la situación social, ¿no? Que tenemos a la mitad de nuestra población, a la mitad de nuestros chicos, debajo de la línea de pobreza. Así que, bueno, justamente la construcción federal se basa en eso, en disminuir y apuntar a un proceso de mayor justicia que pueda eliminar diferencias, desigualdades sociales o regionales en el sistema educativo. Así que no, en este sentido el programa Volvé a la Escuela fue un programa que resultó eficaz para reparar o empezar a reparar los daños de la pandemia en una política de presencialidad plena.
Marcelo, buenas tardes. Pablo Cora desde Bolsón te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Un saludo coprovinciano.
Marcelo, acá en el marco del programa también estaba el tema del fondo rotativo de emergencia para reparar los daños, más que nada, de lo que tuvo que ver con el temporal que había azotado tanto Río Negro como Chubut, que bueno, Chubut ya viene con otros problemas de base que no vienen al caso. Pero ¿cómo viene funcionando el tema este del fondo rotativo de emergencia?
Nosotros tenemos distintos fondos, por supuesto, para atender las condiciones de los establecimientos. Los fondos generales que tienen que ver con infraestructura, que eso hay un plan general de infraestructura escolar, el Ministerio de Nación, concertado siempre con las provincias, acuerdan planes de infraestructura. En estos momentos muchas jardines de infantes, escuelas de primarias de jornada completa, estamos con la construcción de esta nueva modalidad de escuela secundaria técnica profesional, que vincula a los chicos no solo con sus secundarios, sino con un trayecto de formación profesional. Y también tenemos el fondo, otros dos fondos, el que vos decís de emergencia, el fondo rotatorio de emergencia, y tenemos otro fondo de reparaciones menores, que es un fondo que se envía directamente y ya se ha enviado, vamos por el, se llama FORES, y es el, ya enviamos el FORES 3 este año, que son fondos directamente que llega a la dirección de cada escuela para hacer esas reparaciones menores que a veces se requieren con urgencias, que tenga un fondo el director de la escuela para hacer estas reparaciones. Y el rotatorio de emergencia es un fondo que tiene el Ministerio de Educación para justamente situaciones de emergencia. Se ha utilizado para inundaciones, para temporales. Y sí, el año pasado, cuando tuvimos el temporal, que asaltó medio como en diagonal, ¿no? El oeste y la cordillera de Río Negro, parte de Chubut, incluso parte del norte de Santa Cruz, pero fundamentalmente afectó escuelas de Chubut en la mayor cantidad, y sí a dos escuelas, recuerdo, de Bariloche. Ese fondo funciona, se pone a disposición de la provincia, la provincia ejecuta esas reparaciones, y una vez que se reparó y se resolvió la emergencia, el fondo queda disponible para seguir circulando por las provincias o lugares donde haya habido alguna situación que lo amerite.
Marcelo, muy buenas tardes. Desde aquí, desde la provincia de Buenos Aires, desde Bahía Blanca, mi nombre es Silvia Tonelotto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Silvia? Un saludo.
Un placer, muchísimas gracias por este ratito. Y quería consultarle respecto de lo que es precisamente el alcance de este programa, al menos poniendo un poco como base la provincia de Buenos Aires, ¿no? En que se manejaban algunas cifras que todavía no se termina de saber si son realmente así de exactas, pero decían que algo más de 100.000 alumnos habían desertado, habían dejado de estudiar, consecuencia de esta pandemia, y por supuesto a través de este programa se los va a estar cobijando. trabajando sobre las diferentes líneas que tienen que ver con las ciencias, con la tecnología, con la fluidez lectora y demás, tomando como base un parámetro a nivel nacional. ¿Cómo van a hacer después para ir evaluando a cada uno de los alumnos, no solamente de Buenos Aires, sino del resto del país, teniendo en cuenta que no todos concurrían no todos tenían una instrucción similar, porque los colegios a los cuales concurrían tal vez no manejaban mismos programas educativos, ¿no? ¿Cuál sería la línea de evaluación en este caso, si va a ser por provincias o si va a ser algún tipo de línea conductora a nivel nacional?
No, por supuesto, yo creo que los daños de la pandemia todavía los estamos analizando, ¿no? Todavía los estamos procesando. Y creo por eso las estrategias para reparar daños y para reorientar el sistema educativo, ¿no? Primero a esto, a la presencialidad plena, a la normalidad escolar, pero después, bueno, a las transformaciones que se hacen muy urgentes con producto de la pandemia. Quiero recordar dos cosas, ¿no? La primera es que si bien la Argentina había logrado ya en el año 2014 que todos sus estudiantes secundarios de la educación obligatoria tuvieran su netbook provista por el Estado en forma gratuita en el programa Conectar Igualdad, el inicio de la pandemia nos encontró con el 0% de los chicos, de los estudiantes con su netbook, ¿no? Pasamos una política exitosa del 100% al 0%. Lo mismo en libros escolares, por eso, bueno, una de las líneas fue, y es para este año, se están repartiendo libros escolares para la escuela primaria, en lengua y en matemática, para todos y cada uno de los chicos que asisten a nuestras escuelas en todo el país. Esto fue un proceso muy importante, hubo selección de parte de las provincias de estos materiales y ya hemos completado a todos los chicos de las escuelas primarias de nuestro país, tienen todos provistos por el Estado Nacional en esta política federal que se llama Libros para Aprender. Todo chico que concurre a la escuela primaria tiene su libro de matemática y de lengua, no para dejarlo en la biblioteca o en la escuela, sino para llevarse todos los días y trabajar con libros en la escuela. Lo mismo con las netbooks para la escuela, para la escolaridad secundaria. En libros para aprender, que es lo de primaria, hemos repartido cerca de 8 millones de libros. Es una inversión también de más de 6.000 millones de pesos en lo que va del año. Esto también contempla ahora en el segundo semestre se empiezan a repartir los libros de literatura para el nivel inicial para nuestros jardines de infantes. Y en la escuela secundaria empezamos y ya estamos terminando de repartir las netbooks para los chicos que estaban en primer año el año pasado, que están este año en segundo año, y estamos ya iniciando para chicos de primero y tercer año de la escuela secundaria. La idea es terminar el año 2022 con ya por lo menos el primer ciclo de primero a tercer año de la escuela secundaria, de nuevo todos nuestros adolescentes, todos nuestros estudiantes con un notebook para poder el año 2023 concluir con todos nuestros estudiantes secundarios de nuevo con su netbook, ¿no? Estos son dos de los programas concretos para fortalecer la enseñanza en este año, que además, bueno, va acompañado de otras estrategias, ¿no? Como por ejemplo en la ampliación de los tiempos escolares, tanto de días como horas de clase en primaria, y también en esta nueva escuela secundaria profesional que decía anteriormente, que también la idea es fortalecer a chicos que estaban desvinculados de 14 a 18 años con la posibilidad de una nueva secundaria, que aparte del título de secundario de bachiller, les agrega el título del trayecto de formación profesional específica para el cual está destinado.
Uh-huh. Marcelo, Jimena nuevamente desde Zapala, y quizás mi pregunta más orientada o con una mirada más enfocada en el ámbito de la salud, considerando que todavía seguimos en pandemia. No sé si ustedes tienen nuevos informes sanitarios, y sobre todo también pensando en la población estudiantil respecto de sus calendarios de vacunación, si están completos o no. ¿Cómo estamos con ese tema?
Mira, nosotros trabajamos muy articulado también con el Ministerio de Salud. En febrero de este año incluso armamos la primera experiencia que fue de conjunta, reunimos a los dos consejos federales, el COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, y al CFE, que es el Consejo Federal de Educación. Participó el presidente Alberto Fernández en ese consejo conjunto de todos los ministerios de educación y de salud del país, y ahí establecimos los protocolos y las estrategias para todo el año 2023. Creo que en eso estuvimos muy bien, ¿no? Incluso hay un fondo COVID del propio Ministerio de Educación que es de 2.644 millones para todas las provincias que permite acompañar las distintas necesidades que se tengan, desde artículos de limpieza, barbijo u otras necesidades. Los planes de vacunación también se han concertado, se han acordado, incluso en algún momento también se puso se habilitó la posibilidad de la vacunación, incluso en los mismos locales escolares. Si bien es algo que siempre, por supuesto, tenemos que seguir con la prevención, con todos los cuidados, creo que hay un seguimiento y están las estrategias para ir acompañando eso, así que en este momento por lo menos no tenemos mayores dificultades en ese sentido. Está organizado el sistema educativo y coordinado con el Ministerio de Salud para, por supuesto, ¿no?, en el marco de lo imprevisible que fue esta pandemia. Pero creo que y en esto agradecer profundamente a todo el trabajo que han tenido todo nuestro personal de salud, de educación, maestros, personales de servicios generales, en todo lo que fue el trabajo para que en la pandemia nuestras escuelas estuvieran de la mejor manera.
¿Qué tal, Marcelo Mango? ¿Cómo estás? Marcela Toranzo, directamente desde Neuquén Capital.
¿Qué tal, Marcela? Un saludo, muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Estoy recién incorporándome a la nota. Sí. Bueno, quiero simplemente informarle a todos mis compañeros e incluso a vos que hoy Neuquén Capital es un verdadero caos, pero con todas las letras, porque está de punta a punta la Avenida Argentina, que es la que comunica el este con el oeste. Está cortada, obviamente, por manifestantes, por distintas organizaciones sociales. Ha sido realmente imposible atravesar la ciudad de un lado a otro, ¿no? Pero más allá de mi tardanza y que por este tema, yo ayer estuve hablando con el ministro de Educación de la provincia, Osvaldo Giancafilo, que de hecho en algunos minutos nada más vamos a compartir parte de lo que de la charla que tuvimos. Pero yo quería consultarte acerca de la parte económica, esa cantidad de dinero que está destinado a este fondo federal, ¿está garantizado? ¿Corre algún riesgo por si viene alguna inspección prevista y hay que correr un poquito el eje de ese dinero?
No, miren, lo más mínimo, y creo que nosotros tenemos un problema central, que es para mejorar la educación y para disminuir las situaciones de desigualdad que existen en nuestro país, como decía anteriormente, entre provincias y por diferencias sociales y por niveles de pobreza. La educación puede aportar mucho, pero puede aportar con mayor inversión fundamentalmente en educación, ¿no? Así que en ese sentido creo que tuvimos años de vaciamiento y de desinversión.
Lamentablemente, sí, claro.
Y estamos fundamentalmente eso, recomponiendo y recuperando estas inversiones, que además son políticas educativas nacionales. Nosotros no compartimos esa idea de transformar a políticas centrales como son educación y salud en agencias nacionales y dejar a la deriva a las provincias. O hemos vivido eso de que se han transferido los sistemas de educación y de salud a las provincias sin financiamiento. Y así quedó nuestro país en la década de los 90, a partir de la década de los 90, con provincias que tenían que hacerse cargo de todos esos sistemas sin tener los recursos para ello, ¿no? Así que para nosotros las políticas, primero central tener ministerios de educación de la nación, tener políticas concertadas y acordadas y seguir pensando como país y garantizando a nuestros chicas y chicos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, condiciones de igualdad y políticas comunes y orientadas para todo el país. Por supuesto, también, como decía, con criterios federales, respetando las particularidades y los acuerdos de cada jurisdicción. Así que para nosotros la inversión educativa, bueno, todos estos programas son los que lo demuestran, ¿no? Le decía, lo que se está trabajando en los programas de infraestructura escolar, en de libros para aprender, en el programa Volver a la Escuela para revincular a los chicos después de la pandemia, en planes y programas de situaciones de artes, como las orquestas infantiles, como las orquestas juveniles, ni hablar toda la inversión que hemos recuperado en términos de educación técnica, que era otra inversión que se había abandonado, que tenemos también leyes específicas de inversión este año. En ese sentido tenemos una apuesta muy importante de reforzar los fondos de mejoras de la educación técnica profesional y esto que yo lo reitero porque para mí es una de las políticas de estrategia muy importante, que es esta nueva escuela secundaria con formación profesional, con trayectos de formación profesional para nuestros adolescentes y jóvenes, y eso va acompañado del financiamiento para 500 escuelas de este tipo en todo el país, pero con la construcción de más de 100 edificios nuevos de educación técnica profesional en el país, por supuesto que eso es infraestructura y es recurso. En las becas, una de las becas más importantes que se ha podido incorporar es la beca Progresar, que incorporamos a chicos de 16 y 17 años, ¿no? Las becas además están para el nivel superior, para carreras que se han seleccionado como enfermería, para progresar trabajo, pero yo hago hincapié también en las becas para chicos de 16 y 17 años para acompañar su proceso de terminalidad de la escuela secundaria, que es uno de los problemas que tenemos. Nosotros tenemos una escuela, un sistema educativo que está para toda la población. Y en eso creo que es la característica de nuestro país, la riqueza de nuestro país. Tener un sistema educativo obligatorio para todos nuestros chicos y tener educación universitaria gratuita y pública en todo el territorio de nuestro país. Eso, por supuesto, que implica mucha inversión, ¿no? Hablaba también de conectar igualdad.
Mucha inversión y que no se produzca por allí algún paréntesis como el que sufrimos en la última gestión, ¿no? Donde todo se detuvo, lamentablemente, y después se sufren las consecuencias, Marcelo.
Sí, yo creo que en políticas educativas es necesario dar continuidad, los procesos llevan tiempo, nada se hace de un día para el otro, y lamentablemente muchas veces una construcción de muchos años sí se puede tirar por la borda o destruir en poco tiempo, y sobre todo cuando faltan los recursos, ¿no? Por eso creo que dar políticas públicas de Estado sostenidas en el tiempo y con continuidad son las que muchas veces garantizan más el acceso de nuestras chicas y chicos al derecho a la educación que algún anuncio altisonante de algún momento, ¿no? Los sistemas educativos requieren tiempo, procesos, continuidades y mucho financiamiento. Y bueno, en eso estamos. También no quiero ocultar el tema del proceso de recuperación de los salarios de los trabajadores de la educación, ¿no? Nuestro compromiso es que los salarios de los trabajadores vayan por encima de la inflación y recuperen un porcentaje muy importante de poder adquisitivo que perdieron también en los años anteriores. Por supuesto que los procesos del proceso inflacionario que tenemos en estos momentos juega en contra y se hace muy difícil, pero bueno, está el compromiso, estamos nuevamente sentados en la paritaria con las organizaciones gremiales nacionales, revisando el acuerdo que fue muy importante y que fue muy bueno, y así fue considerado por todos en febrero de este año, que incluso dio previsibilidad a muchas provincias y permitió avanzar también en muchos acuerdos jurisdiccionales, pero bueno, por supuesto que los estamos revisando porque no queremos que ningún acuerdo quede por debajo de los procesos inflacionarios, y al contrario, nuestro compromiso es que vayan recuperando progresivamente poder adquisitivo por encima de las pautas inflacionarias. Eso ha sido un nuevo compromiso que asumió el ministro Persica. Así que también en eso estamos trabajando, y por supuesto también eso requiere financiamiento educativo. Nuestro país sancionó una ley ya hace muchos años, que fue de llegar al 6% del Producto Bruto Interno. Eso se cumplió en el año 2014 y en el año 2015. Bueno, nuestra meta es recuperar esa posibilidad de financiamiento, de primero de cumplir la ley, y después, por supuesto, que sobre ese piso de esa ley cumplida hay que avanzar, porque siempre hay que invertir más en educación para poder avanzar en políticas con más resultados.
Marcelo, nuevamente desde Bahía Blanca agradezco esta posibilidad de repreguntar, porque ahí estamos medio cerquita de las noticias. Docentes bonaerenses, en este caso la Federación de Educadores Bonaerenses, celebran no tener que adicionar una hora extra en escuelas de la provincia precisamente para implementar este tipo de capacitaciones. No sé cómo está la situación en otras provincias. ¿Qué les parece a ustedes esto? Tanto esfuerzo que, por otro lado, no estaría encontrando la contraparte con los docentes.
No, nosotros sabemos que todo cambio tiene sus tiempos. Estamos convencidos, y lo estamos construyendo los acuerdos, que más tiempo también acompaña mejor educación. Tenemos que enseñar más y tenemos que enseñar mejor, y para eso necesitamos tener más libros, más becas, más netbooks, más políticas, como los distintos programas que veníamos señalando. Pero también necesitamos que los chicos tengan más tiempo en las escuelas, que tengan más horas de clase. Hoy el 86% de los argentinos tienen solo 4 horas de clase, ¿no? Y solo algunos pocos lugares céntricos o de escuelas privadas tienen la mayoría de horarios de jornada completa. Para nosotros también eso también es un desafío a igualar. Y hoy, por supuesto, el gobierno nacional tomó la decisión de acompañar a todas las provincias en lo que además marca la ley, que es que todas nuestras escuelas primarias tienen que ser de jornada completa o extendida, y estamos trabajando en un programa de financiamiento para que el Estado Nacional va a financiar el 80% del incremento del horario de clases de nuestras chicas y chicos de todo el país, con la contraprestación del 20% el adicional, el pago del 20% de parte de la jurisdicción, para poder cumplir la ley que ya nos demanda hace muchos años, que todas nuestras escuelas sean de jornada completa o extendida. Y queremos que el mínimo de clases que pueda tener cualquier chico del país, en cualquier región del país, sea por lo menos de 25 horas semanales, por lo menos de 5 horas de clase diarias promedio. Y para eso está la inversión, la decisión de invertir del Ministerio de Educación de la Nación. Por supuesto que vamos a ir construyendo los distintos acuerdos. Estamos trabajando. Estuve particularmente hablando con los 24 ministros con cada una de las situaciones particulares y cómo empezar. Vamos a desarrollar esta estrategia con posterioridad al receso de las vacaciones de invierno, pero así como queremos más de llegar a los 190 días de clase en el calendario escolar para poder reparar y recuperar tiempos escolares, también queremos una escuela primaria con mayor carga horaria y disminuir las brechas de desigualdad. Así que a mí sí, a veces me extraña que no se quiera que nuestros chicos tengan más horas de clase, que los maestros tengan más posibilidad de puestos de trabajo y con relativamente más salario. El compromiso del salario es proporcional al aumento, al incremento del tiempo de trabajo. Pero bueno, hay que cambiar, a veces es difícil, hay mucho mantenimiento del status quo y de que no se cambie nada. Por supuesto, los cambios tienen que ir acompañados de de garantías y sobre todo de procesos de acuerdo, así que estamos en eso, en procesos de diálogo y acuerdo. Bien. Para poder empezar después del receso invernal, por lo menos en muchas jurisdicciones, y creo que casi en todas, ampliando la jornada escolar. En algunos serán más de jornada completa, más de jornada extendida, y en otros podremos hacer las 25 horas de clase semanal.
Bien, Marcelo, agradecerle por estos minutos en nuestro programa Punto Sur. Muchas gracias.
No, a ustedes, a disposición, muchísimas gracias y una oportunidad de haber compartido con distintas voces de las distintas regiones de nuestra North Patagonia con ustedes. Un saludo, muchas gracias.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, así teníamos la posibilidad de conversar unos minutos con Marcelo Mango, el secretario general del Consejo Federal de Educación, este espacio que coordina distintas tareas de concentración, de acuerdo, de coordinación de, obviamente, políticas educativas para asegurar la unión y articular el sistema educativo nacional.